Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todas las tardes preparamos, todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Saludamos con muchísimo gusto a todas las personas, a todos los radioescuchas de Cosa Pública a través de las distintas posibilidades de emitir Radio Universidad de Guadalajara, a quienes nos escuchan a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Los saludamos con muchísimo gusto, por supuesto, también en otras emisoras universitarias, a quienes prefieren más bien vernos o sintonizarnos a través directamente del portal de los medios de la Universidad de Guadalajara. Usted sabe, este portal donde puede encontrar tanto Canal 44 como Señal Informativa y también pues toda la barra de programas de Radio Universidad de Guadalajara, y a quienes también nos escuchan administrando su tiempo en el podcast. A todos ustedes un cordial saludo, bienvenidos, muchísimas gracias por estarnos acompañando esta tarde. Esta tarde vamos a presentarle, como siempre, una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes. Vamos a partir con una recomendación, otra recomendación más de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el tema de las desapariciones. En esta en particular, la primera recomendación que emite esta Comisión de Derechos Humanos de Jalisco es por la desaparición de 31 personas, y nuevamente, bueno, ponen el acento que por más discursos, por más supuesta buena voluntad que haya para buscar a las personas desaparecidas en Jalisco, sigue habiendo problemas bastante graves que impiden encontrar a las personas que están ausentes. Tenemos otro apartado sobre, lamentablemente, sobre temas de violencia organizada, sobre temas de guerra. Le vamos a presentar un panorama acerca de la situación del coronavirus. Vamos a hablar más adelante en unos minutos con el doctor en salud pública, Carlos Alonso Reynoso, para que nos presente un análisis de las tendencias que están ocurriendo sobre los contagios aquí en Jalisco, sabiendo evidentemente que estamos en el pico más alto. Y más allá de las estadísticas, creo que un factor que ha cambiado incluso la voluntad de muchas personas es que prácticamente no hay familia, no hay hogar que no tenga una persona enferma o incluso una persona muerta. De esto vamos a hablar, y también al final del censo, que se dan a conocer los resultados del censo que 2010 que quedó trunco. Este es el panorama de Cosa Pública de esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, y también saludo a Alberto González, que nos acompaña en controles, y a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Buena tarde. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde de martes en Cosa Pública 2.0 con muchísima información. No puede estar completo, por supuesto, la selección de los temas sin el aporte que ustedes nos pueden hacer. Desde este momento ya nos pueden contactar a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y en Facebook. Puedes también mantener el contacto informativo con nosotros por esos canales, o también la otra opción es el teléfono en cabina. Siempre está el método tradicional. El número es el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Partimos, Rubén, con el tema de desaparecidos.
Esta recomendación, la primera que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este año 2021, dice: esta recomendación documenta la deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, la nula o pocas acciones de búsqueda efectiva y localización de 31 personas desaparecidas, la victimización secundaria, intimidación y amenazas que han sufrido sus familiares mismos que interpusieron quejas ante esta defensoría. Estamos leyendo los primeros párrafos justamente de este boletín que sintetiza toda la recomendación.
En detalle, dice que la investigación se centró en 26 quejas que fueron presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos relacionadas con la desaparición de 31 personas, las cuales fueron recibidas en el segundo semestre del año 2019 y en el primer bimestre del 2020. De estas desapariciones, se identificó que una ocurrió en el año 2010, 2 en el 2013, una más en 2017, 5 en 2018, 21 en 2019 y otra desaparición ocurrió en 2020. Se documentó la desaparición de 3 mujeres y 28 hombres, de las cuales 31 personas desaparecidas, solamente 4 han sido localizadas, lamentablemente sin vida.
Así es. En nueve de las quejas, dice esta recomendación, se infiere desaparición cometida por particulares en las que se evidenció una condición de un grupo de más de 3 integrantes, lo que indica organización en la ejecución del delito y predomina el uso de armas y vehículos. En 6 casos más existió el señalamiento respecto a la posible intervención de servidores públicos de la Policía Estatal, Municipal o de la Fiscalía del Estado. En el resto de los asuntos no hubo señalamiento de particulares o de algún agente del Estado, pero remarcamos este punto nuevamente. Y prácticamente en todas las recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el tema de desaparecidos, se ha reportado la participación de fuerzas de seguridad, de policías, ya sean del Estado o policías municipales.
Justo ayer la señora Guadalupe Aguilar nos informaba que ella opina que la mayoría de las desapariciones son forzadas, donde intervienen agentes del Estado. Pero volviendo a este reporte de la Comisión de Derechos Humanos, dice que la desaparición de las 31 personas constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos, entre ellos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas de desaparición de personas por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y el derecho al acceso a la justicia, también a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la verdad y al recurso judicial efectivo por parte de agentes del Ministerio Público, policías, investigadores de la Fiscalía y el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales y que tienen la obligación de garantizarlos.
Los casos tienen como común denominador la inconformidad de las víctimas en contra de la institución del Ministerio Público y sus representantes, agentes y policías investigadores, así como del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues denuncian diversas irregularidades que han impedido localizar a sus familiares o seres queridos y conocer la verdad histórica de estos hechos.
Bueno, pues dice obviamente que esto, serie de observaciones han impedido que se localicen a estas personas. Vamos a otros asuntos, Rubén, que tienen que ver también con la violencia organizada, además de desapariciones, con los asesinatos, los feminicidios. Y esto es una especie de respuesta que dan académicos y organizaciones de la sociedad civil a estos datos que ha presentado el gobierno de Jalisco en los últimos días, señalando como una tendencia positiva la disminución de algunos de los delitos más violentos. Todo lo contrario, pues acá el análisis que presenta Jacqueline López en el portal Zona Docs dice que en Jalisco existe una disminución en las denuncias, pero no en los delitos y en la violencia. Citan acá a Dolores del Carmen Chinas, especialista en seguridad ciudadana, cultura de paz y derechos humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, quien reconoció que aunque en el informe que presentó el gobernador Enrique Alfaro hubo una disminución numérica en la incidencia delictiva, aún prevalecen fuertes problemas vinculados a temas complejos que afectan al Estado y a los habitantes, como las desapariciones de personas, los feminicidios, los hallazgos de cuerpos y restos humanos en fosas clandestinas, delitos que no han disminuido con la pandemia, sino que se han agravado.
Dice en este trabajo de Zona Docs, por ejemplo, ante la ausencia de personal en muchas instituciones públicas de seguridad y procuración de justicia, debido a las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, se dejó de dar continuidad a muchas carpetas de investigación y diligencias en campo para la búsqueda de personas desaparecidas.
Una vez más, la especialista Carmen Chinas señala que si bien las cifradas hablan de una disminución entre el 2019 y 2020 del 23.30% en el número de personas desaparecidas en el Estado, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es una realidad que muchos de estos casos no son denunciados, dijo la especialista. Las familias refieren que por cada una de las personas desaparecidas mínimo hay otras 3 que no se están denunciando. Por ello resulta fundamental advertir que se trata de un problema que no disminuye, sino que con el tiempo se está agravando.
Respecto al alza de 100.6% en los casos de feminicidio, con 68 mujeres víctimas de este delito, según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Dolores del Carmen Chinas, advirtió que pese a que en Jalisco esto ya era un problema, las medidas de confinamiento han sido un factor importante para su aumento, no solo para mujeres adultas y jóvenes, sino también para las y los menores de edad. Esta pandemia también ha generado mucha vulnerabilidad de los menores.
No existe una disminución y esto se debe a la impunidad, a la corrupción, la validación social de la violencia hacia la mujer y la falta de políticas públicas y de prevención para atender estos problemas y todo lo que se deriva de ellas, lo que explicó Carmen Chinas, quien agregó que pocos son los programas que están siendo destinados a apoyar a las y los niños huérfanos de un feminicidio.
El gobernador de Jalisco también informó sobre un aumento de 388% en el número de víctimas encontradas en fosas clandestinas. Sin embargo, aseguró que el incremento se debe a las labores de búsqueda ejecutadas por la Fiscalía del Estado y la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. No obstante, la presencia del crimen organizado en el Estado y sus colindancias ha provocado que estos entierros clandestinos se vuelvan cada vez más comunes. A ello se suma la saturación de los servicios médicos forenses y la demorada labor de identificación de restos humanos y las cada vez más brutales formas en las que son encontrados los cuerpos. Y dijo lo siguiente: es un problema agravado. Y más allá de que ahora sí están haciendo el trabajo correcto para encontrar las fosas, refleja el problema de seguridad tan grave que seguimos teniendo, pues no todas las fosas clandestinas encontradas el año pasado son antiguas, muchas son recientes.
Incluyen la voz de otro especialista, Arturo Villarreal, del Departamento de Derecho Público, también del CUSH, quien dijo que el informe que presentó el gobernador Enrique Alfaro no tiene elementos de contraste para ver si efectivamente las cosas están como lo señala el gobierno del estado. En su opinión, es importante considerar que las estadísticas presentadas se basan en el número de denuncias que reciben las autoridades, lo que no necesariamente refleja el número real de delitos que se cometieron en el estado, sobre todo si se considera que la cifra de impunidad y el número de delitos que no se denuncia ronda 92%.
Al mismo tiempo, advirtió que podría reconocerse el trabajo que han realizado las corporaciones policíacas para disminuir la incidencia delictiva del estado. Esto no puede ser atribuido exclusivamente a la actuación del gobierno. En su opinión, hay un factor importante y atípico, la pandemia, justamente. De esta forma, el confinamiento ha ayudado a la disminución de algunos delitos. Sin embargo, la inseguridad se ha trasladado a otras esferas y esto se debe a que la delincuencia tiene la capacidad y movilidad de cambiar estructuras y objetivos.
El especialista Arturo Villarreal incluye también un detalle que es importantísimo y dice: hay una pequeña trampa en ese informe porque se contrasta el año 2018 con el 2020, dejando fuera el 2019, lo que hace suponer que se están tratando de maximizar los logros.
Bueno, vamos a otros temas. Es una crónica que aparece en Animal Político y es justamente este tema también de la violencia que aqueja a los migrantes. Dice: solo quería llegar a Estados Unidos, buscan a sus familiares entre víctimas de Camargo. Camargo es este lugar allá en Tamaulipas donde fueron encontrados varios cuerpos. El motivo de él para viajar fue que era de escasos recursos, querían cruzar los Estados Unidos, pero lastimosamente no logró su destino. Así explicaba Evaristo Agustín, cuñado de Martín Alberto Tomás, de 22 años. La decisión del joven de dejar el caserío Las Flores en Comitancillo, departamento de San Marcos, en Guatemala. Fue hace 2 semanas cuando Tomás, que en el Juventud Comiteca llegó a jugar en la tercera división de fútbol de ese país, anunció a sus familiares más cercanos que trataría de llegar a Estados Unidos. Vivía con su madre Ángela Tomás y no tenía pareja ni hijos, por lo que se propuso migrar animado por unos primos que residen ya justamente en Estados Unidos.
Son testimonios importantes de los familiares de algunos de estos 19 centroamericanos que fueron asesinados. Nos cuenta el relato Animal Político que durante todo el trayecto Tomás se mantuvo en comunicación con los familiares a través de mensajes vía WhatsApp hasta que un día, antes del hallazgo de los cuerpos, no volvió a conectarse. Dice el familiar: al principio no prestamos atención, decían que algo había ocurrido en México, pero no le dimos importancia hasta que luego nos informaron de que sí, de que había ocurrido un accidente y que estaba muerto.
Dijo esta familia en una entrevista telefónica para Animal Político: es esta tragedia tan grande que creo que pues no hemos dimensionado correctamente, no veo en los medios un despliegue como el que merecería una tragedia, que es el encontrar calcinados 19 cuerpos, aparentemente la mayoría de ellos centroamericanos. Se dieron a conocer los nombres ya de 13 de estos 19 cuerpos y son los siguientes: Santa Cristina García Pérez, Dora Amelia López Rafael, Paola Damari Zacarías Gabriel, Óscar Velázquez, Ramírez Edgar López y López, Adán Coronado Marroquín, Marvin Alberto Tomás Tomás, El Fego Roliberto Miranda Díaz, Osmar Neftalí Miranda Baltasar, Robelson Elías Tomás Isidro, Anderson Marco Antulio Pablo, Rivaldo Danilo Jiménez Ramírez e Iván Gudiel Pablo Tomás. Los nombres los reveló el diputado guatemalteco Mario Eduardo Gálvez, quien aseguró que está en comunicación con las familias.
Sin embargo, no podrá confirmarse todo esto hasta que se cotejen las pruebas de ADN. Es un proceso, recuerda la nota de Animal Político, que podría tardarse hasta 2 semanas. Pero los familiares están seguros de que sus allegados son las víctimas de esta nueva masacre en la frontera con Estados Unidos. Por un lado, porque sabían que estaban en ruta y mantenían comunicación con ellos hasta poco antes del hallazgo de los cuerpos. Por el otro lado, porque en varios casos recibieron la llamada de guías o coyotes que les aseguraban que había ocurrido un accidente, entre comillas. Estas llamadas fueron confirmadas por Gálvez, que acompaña a las familias en el trámite para solicitar la repatriación. Dijo los familiares de estas víctimas, que se presume iban en un grupo compacto, que en algunos de los casos las familias han expresado que los que eran encargados del grupo, que presumo son las redes de coyotaje, se comunicaron para informar que el grupo de personas había fallecido.
El día de ayer la Fiscalía de Tamaulipas recabó muestras de ADN de los cuerpos calcinados que se encuentran resguardados en una funeraria privada en Miguel Alemán. Y también el vocero de seguridad de Guatemala, Luis Alberto Rodríguez, esto en Tamaulipas, pero por su parte en Guatemala el gobierno nacional tomó pruebas genéticas a las familias para realizar exámenes forenses. Es gravísimo esta situación. Ya en nuestras redes sociales les vamos a compartir el comentario que hizo Guillermo Fernández Maldonado, representante de la de Derechos Humanos de la ONU aquí en México, sobre este hallazgo. Dijo que están profundamente preocupados por estos hechos. Vamos a hacer una pausa en esta información sobre violencia organizada, sobre guerra que tenemos en el país, para ir a la línea telefónica y agradecer al doctor Carlos Alonso Reynoso que nos tome esta llamada. Carlos Alonso Reynoso es doctor en salud pública y bueno, a lo largo del año pasado hemos hablado con él en distintas ocasiones y también al comienzo de este año sobre el trabajo de análisis que está haciendo sobre las tendencias de contagio de coronavirus. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto poder saludarlos y platicar con todos ahorita.
Gracias, Carlos. Bueno, pues contigo hemos prácticamente hecho el monitoreo, el diagnóstico de la situación de contagio. Creo que algo recurrente es que te preguntamos cómo estamos y decimos, bueno, pues va aumentando, pero pues nunca como ahora, ¿no? Seguimos quizás en el periodo más crítico de contagios de coronavirus aquí en Jalisco.
Pues sí, realmente estamos ante una situación sumamente complicada. Cada día se complica un poco más. La cantidad de casos diarios se incrementa notablemente, la cantidad de defunciones también se ha incrementado notablemente. Si nosotros lo vemos en una cuestión proporcional, es decir, promediando por días, podemos ver que hemos tenido 774 casos diarios promedio nuevos y un promedio de 111 defunciones diarias. Esto es algo que nunca habíamos tenido desde el inicio de la pandemia. Son cifras récord. Hemos roto récord de casos nuevos y de defunciones en fechas recientes. Y pues bueno, el panorama no resulta nada alentador, sobre todo cuando vemos también la situación de la ocupación hospitalaria y la situación del oxígeno, que también es sumamente complicada.
De acuerdo a estas tendencias, Carlos Alonso, ¿cuánto tiempo más se esperaría? ¿Semanas, meses? ¿Todavía febrero va a ser un mes complicado o empieza a disminuir a partir de finales de este mes de enero debido a las medidas sanitarias aplicadas a partir del 10 de enero?
De momento no hemos observado ninguna tendencia que haga sugerir que el comportamiento es a la baja. Al contrario, el comportamiento sigue incrementándose, sigue incluso acelerándose. Entonces, hacer un pronóstico de cuándo va a disminuir esto, pues es un poco aventurado, sobre todo porque realmente no hay cambios en las acciones, ¿no? Lo que estamos teniendo ahorita, esta estrategia que se tiene actualmente, no difiere mucho de las estrategias que hemos tenido en otras ocasiones, y realmente no creo yo, viendo los números que estamos teniendo, que vaya a tener un efecto mayor o suficiente como para poder disminuir o revertir la tendencia que estamos teniendo. Por eso es que se hace el llamado a las autoridades y a la población en general sobre lo crítico de la situación.
¿Por qué no crees que vaya a dar resultado esas medidas, Carlos? Si están cerradas algunas actividades esenciales, no todas, pero sí algunas, hay medidas de restricción de ingreso a ciertos comercios, es decir, que no entren dos familiares, que entre solamente uno, que no entren los niños, que no entren adultos mayores. Se supone que están cerrados bares, antros y otros lugares de potencial contagio. ¿Por qué crees que a pesar de todo esto no pueda funcionar?
Porque la movilidad no ha disminuido suficientemente, porque, como te digo, los números actualmente no demuestran que esté habiendo una reducción de casos. Obviamente tendremos que esperar, porque tengo que ser congruente con lo que digo, tenemos que esperar a que culmine la estrategia y que pasen unos cuantos días para poder evaluar adecuadamente si se presentó una disminución o no. Pero desafortunadamente, te lo digo, yo creo que estamos haciendo cosas similares que no han tenido el efecto esperado. Es decir, esta estrategia no difiere mucho de los botones anteriores que se han presentado y hemos visto que el nivel de reducción o la disminución en la cadena de contagio no fue realmente significativo. Entonces, creo yo que se requieren se requieren medidas un poco más estrictas y restrictivas, sobre todo para tratar de contener la alta cantidad de casos que se están presentando nuevos diariamente.
Sí, es que pues en realidad no hay un confinamiento en este momento, la movilidad es altísima. Carlos Alonso, te saluda Jesús Estrada. Gracias por este contacto. Quería preguntarte un indicador que me preocupa mucho, es el tema de los casos activos. A ver si nos ayudas al auditorio a aclarar. Vamos a compartir el informe que todos los días en tus redes sociales publicas. Y estoy viendo el del día de ayer que habla de 3,760 casos activos, pero también 10,369. Son dos cifras diferentes. ¿Nos ayudas a entender la diferencia y cuál es en este momento en la que estamos? ¿Cuántos casos activos?
Claro que sí. Mira, lo que pasa es que para obtener la cantidad de casos activos, tenemos dos fuentes distintas. Una es la base de datos de Radar Jalisco.
Sí.
Esta base de datos obtiene todos los resultados confirmados y los casos confirmados por parte de tanto Secretaría de Salud Federal como Secretaría de Salud Estatal, laboratorios particulares y hospitales civiles y Universidad de Guadalajara. La base de datos federal, por otra parte, que es la de la Secretaría de Salud México, esa únicamente incluye los datos que ellos recaban. Ellos no incluyen información ni de la Universidad de Guadalajara, ni de laboratorios privados, ni demás. Entonces, por eso hay como que cierta variación entre una y otra, pero cuando las observamos en tendencia, podemos ver que el comportamiento es muy similar, ¿no? El comportamiento a partir del 4 de enero ha sido constante y a la alza. Si quisiéramos entender estas cifras de los casos activos, por ejemplo, estos 10,369 que yo pongo con la base de datos de Radar, incluiría a los 3,760 que se notificaron en la base de datos federal, pero también incluye a todos los demás que ya te comenté. Entonces, por eso es que es un número un poquito más alto, pero al observarlo en forma de tendencia, podemos notar que efectivamente pues tenemos un incremento sustancial y que no se ha disminuido, al contrario, se ha incrementado y se ha acelerado.
Es el registro más alto de casos activos y, bueno, recordar al auditorio que se trata de las personas que en este momento pueden aún estar contagiando.
Así es. Del 4 de enero, que tuvimos una de las cifras más estables a partir del 13 de octubre, tuvimos 3,629 casos activos. En cuestión de tres semanas, pasamos de 3,629 a 10,369 casos activos. Entonces, esto es un crecimiento casi exponencial. Por eso es importante, por eso llama la atención y por eso es preocupante la situación. Y como bien dicen, estos casos son personas que están contagiadas y que pueden contagiar a otras personas, que están dentro de la fase activa de la enfermedad y que pueden contagiar a otras personas que a su vez van a contagiar a otras personas, y eso es lo que está sucediendo realmente. Por eso es que se está incrementando tan rápidamente la cantidad de casos, porque estos casos, muchos de ellos no se están confinando, claro. Están contagiando a otras personas que a su vez tampoco se están confinando, y por lo tanto estamos teniendo una gran tasa de contagio.
De hecho, hay una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseja, y dice que un estudio de expertos de la Universidad de Guadalajara hablan de hasta 34,000 casos activos en este momento. ¿Crees que la cifra sea mayor, Carlos, y estemos en esta cantidad?
Por supuesto que puede ser mayor. Estos casos activos que nosotros tenemos registrados son los que están confirmados por prueba. Hace falta estimar, obviamente, todos aquellos que están contagiados y que por alguna u otra razón no han tenido la oportunidad o no han tenido la capacidad de realizarse una prueba confirmatoria y por lo tanto están con la enfermedad pero que no los hemos detectado, ¿no? Uh-huh. Son los estimados y generalmente esta cifra es mucho mayor a la que tenemos. Entonces, la cifra que maneja Rocío no me parece fuera de lo normal, me parece que es bastante conservadora.
Carlos, y ahorita que hablamos de pruebas, también está el dato del boletín de la Secretaría de Salud del día de ayer, que hace una especie de balance en cuanto a las pruebas. Justamente comentaba que se ha llegado a hacer hasta 6,000 pruebas en un día, en estos días recientes, que es un número altísimo. Lo comparaba hace un año, que estábamos en 900 pruebas al día, más o menos. Pero, a pesar de ese número, ¿se están haciendo las pruebas suficientes, Carlos Alonso, para la magnitud del problema?
Me parece que no, y te lo digo fácilmente con un indicador. El indicador, la tasa de positividad nos da la pauta para saber si realmente estamos haciendo la cantidad de pruebas necesarias o no. Este es el porcentaje o la proporción que existe entre la cantidad de pruebas realizadas y las pruebas positivas que están resultando. El indicador ha variado de en las últimas semanas de 49.32, en la semana 53, que fue la última del año, a 41.44, que es el que tenemos en la semana 3. Sin embargo, en la semana 3 apenas tenemos registradas 7,338 pruebas. Entonces, es un problema. Cuando este porcentaje es alto, quiere decir que no estamos detectando oportunamente a todos los casos que deberíamos de detectar. La recomendación de la OMS es que este indicador tendría que estar en un promedio de 10%. Entonces, para poder tener este indicador del 10%, evidentemente tenemos que hacer muchas más pruebas. Y por eso es que algunas instituciones, por ejemplo, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, está abordando el problema con la realización de pruebas rápidas de antígenos. Y eso es bien importante aclararlo, de antígenos, no de anticuerpos. Que las pruebas de antígenos, como la que se realizó el gobernador del estado, son las que pueden ayudar a detectar oportunamente, con una alta sensibilidad, en los primeros días de haber iniciado los síntomas, si una persona está contagiada o no.
Carlos,
y lo hace además en 15 minutos.
Así es. Carlos, con estos datos, la situación en Jalisco, ¿se encuentra ya rebasada las autoridades en el control de la pandemia?
Quisiera pensar que no, Rubén. Quisiera pensar que están tomando todavía las medidas, que están al tanto de la situación, que se están respondiendo, en medida de lo que va sucediendo. Todavía no te puedo decir que estemos en una situación en donde las autoridades están rebasadas. Espero que no lleguemos a esa situación, pero ojalá que las autoridades tomen en cuenta la situación en la que nos encontramos para revisar la estrategia que se está implementando actualmente.
La vacuna fue vista e incluso publicitada por algunos gobernantes, ¿no? Me refiero no solamente en México, sino en otras partes del mundo, pero también claramente en México como una luz al final del túnel, como una esperanza, y claro que es una esperanza, y es deseable que así sea. Sin embargo, me parece que se han depositado muchas expectativas no realistas, porque no va a ser un proceso rápido ni suficiente, ¿no? Para controlar en las próximas semanas, incluso en los próximos meses, la pandemia, Carlos.
Lo has dicho bien. Me parece que decir que es una luz al final del túnel es muy apresurado. No creo que estemos ni por mucho en la última etapa de la pandemia. La situación con la vacuna ha demostrado una realidad muy distinta a la que esperábamos muchos a nivel mundial. El suministro de la vacuna no solo está siendo lento en México, sino en muchos países que ya tenían pactadas muchas dosis con los laboratorios. Y pues bueno, esto estamos ante un panorama todavía muy incierto y muy lento, porque realmente esperar que la vacuna vaya a resolver el problema de la noche a la mañana en cuestión de días o meses es absurdo. La verdad es que no es real. Lo que tendríamos que esperar es que se lograra un gran porcentaje de vacunación para poder empezar a ver resultados. Y esto no va a suceder en nuestro país por lo pronto, sino hasta mediados del año que entra, si bien nos va. Porque el pronóstico de vacunar a los 130 millones, 126 millones de habitantes, de acuerdo al último censo, para el 2022, implica un esfuerzo extraordinario y un suministro de vacunas que realmente no creo que exista esa disponibilidad por parte de los laboratorios. Estamos hablando de que requeriríamos aplicar más de 500,000 vacunas diarias para poder cumplir con la meta. ¿Por qué 500,000? Pues porque, de acuerdo a lo estimado, la mayoría de las vacunas que se están adquiriendo requieren dos dosis. Entonces tendríamos que aplicar el doble de vacunas, más de 300 millones de vacunas.
Carlos Alonso, y está pues el debate en este momento que si es correcto o no que los gobernadores o incluso particulares traigan por su cuenta vacunas, o si debería solo el gobierno federal encargarse de la compra y distribución. ¿Cuál es tu opinión sobre estos debates?
Mi opinión es que este debate se centra más en el ámbito político que en el ámbito de la salud, porque tanto por un lado como por el otro ya está bien la respuesta a esta controversia desde un principio. Los laboratorios desde hace muchos meses, desde que empezaron, incluso antes de que terminaran las primeras fases, ya tenían pactadas estas vacunas, para estas dosis, para muchos otros países. Entonces realmente la disponibilidad para la adquisición por parte de particulares o gobiernos locales no iba a estar accesible. Es decir, por más que un gobierno quisiera adquirir una vacuna, esta vacuna no iba a estar a la venta. Y es lo que está sucediendo, ¿no? Lo que estamos viendo actualmente, uh-huh, en donde prácticamente los laboratorios le están diciendo a los gobiernos estatales y a los particulares que sí, con mucho gusto van a disponer de vacunas para poderles vender, pero a partir de diciembre de este año. Antes, uh-huh, no. Entonces, realmente en este sentido, pues no el debate me parece que se va más hacia el ámbito político que hacia el ámbito de la salud. Obviamente, si hubiese disponibilidad de la vacuna, lo ideal sería que la iniciativa privada y el gobierno y los gobiernos estatales se coordinaran para poder aumentar la distribución de la misma, pero no habiendo disponibilidad de la vacuna, me parece que es un debate estéril.
Bien. Carlos Alonso, una última pregunta de mi parte es, en cuanto a los municipios, viendo tus reportes diarios, ¿cuál es el municipio o los municipios que están en una situación especialmente delicada en este momento? Supongo que el municipio de Guadalajara, que tiene la mayor cantidad de personas muertas, quizás algún otro.
Sí, bueno, la ya lo vimos, la mortalidad más alta está en el municipio de Guadalajara. Hemos visto cómo la zona norte estuvo muy afectada en fechas recientes, principalmente por la visita de migrantes, uh-huh, y se incrementó mucho. Ahorita tenemos una alta incidencia de casos activos, esto es la cantidad de casos activos en proporción a la población del municipio, en municipios como Colotlán, Totatiche, Concepción de Buenos Aires y, por supuesto, Guadalajara. Estos son los principales municipios que están teniendo la mayor cantidad de casos, y los municipios que tienen la mayor mortalidad, es decir, la mayor cantidad de personas que fallecen en proporción al total de su población, son Guadalajara, el primer lugar, con una mortalidad de 221, Huejúcar, Agualulco y Lagos de Moreno. Entonces hay que poner puntual atención en estos municipios para establecer estrategias para tratar de revertir estos indicadores.
Muy bien. Carlos Alonso, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros y ayudarnos a entender desde tu análisis lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Carlos.
Madre, que siempre es un gusto.
Adelante. Gracias. Muy gracias. Buenas tardes. Carlos Alonso Reynoso, doctor en salud pública. Y pues con estos análisis y pues esta situación tan preocupante que estamos viviendo, ese dato que nos detalló de los casos activos que pasamos del 4 de enero de tener 3,629 a contar con 10,369 casos activos el día de ayer, de verdad es un asunto que me parece que es incluso hasta escalofriante. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias de nuevo a todas las personas que nos están sintonizando y también, por supuesto, a las personas que nos dejan mensajes en redes sociales. Y aunque vamos más de la mitad del programa, todavía los invitamos y nos daría mucho gusto recibir sus llamadas telefónicas al número de la cabina de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y por supuesto también nos daría mucho gusto escuchar o leer sus mensajes en nuestras redes sociales, tanto la de Facebook como la de Twitter. En Facebook, Mine Plazol está conectada a la transmisión que tenemos en Facebook Live. nos deja saludos, amigos de Cosa Pública, gracias por su profesionalismo y perseverancia en este programa. Muchísimas gracias, Mene Plazola, por estarnos sintonizando. Y también Juan Spence, buenas tardes, gran programa de noticias. Muchísimas gracias, Juan Spence, por dejarnos mensajes aquí en nuestra página de Facebook. Y vamos a Héctor
González Vax también nos envió saludos, esto pero vía Twitter el día de ayer y hoy también. Saludos, Héctor.
Saludos cordiales, Héctor González, muchísimas gracias por estar conectado y estarnos sintonizando y también dejarnos los mensajes. Héctor González, desde hace años sabemos que eres un radioescucha fiel y lo apreciamos muchísimo. Vamos a más noticias. Pues lamentablemente pasa el año, hay pandemia, pero no cambia esta dinámica de represión, de persecución en contra de quienes defienden el territorio. Se ha denunciado un asesinato más de un defensor del territorio. Esto ocurrió en Oaxaca. Esta es una nota de Dulce Olvera, en Señal Informativa, perdón, en Sin Embargo, y nos hace el recuento de que la Comisión Federal de Electricidad a finales del gobierno de Vicente Fox comenzó en 2006 a planear la instalación de la hidroeléctrica Paso de la Reina en el Río Verde de Oaxaca, sin una consulta indígena libre, previa e informada. Un año después, el 11 de julio de 2007, el defensor comunitario Fidel Eras Cruz fue uno de los fundadores del Consejo de Pueblos Unidos para la Defensa del Río Verde, conocido como COPUDEVER, fuente de vida donde se reúnen habitantes de comunidades chatinas, mixtecas, afro-oaxaqueñas y mestizas de la Sierra Sur y costa de la entidad.
Este recuento es importante porque Dulce Olvera nos hace entender la dimensión de los megaproyectos y la relación con el asesinato de Fidel. En concreto, este megaproyecto de la empresa pública de la Comisión Federal, que pretende modernizar 60 hidroeléctricas, recuerda, para intentar cumplir la transición energética, pues sigue en la etapa de estudios, aún sin presentar la manifestación de impacto ambiental. Y a la par, derivado de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, la empresa Enersi busca desde el año 2019 construir el proyecto hidroeléctrico Río Verde, pero en esa misma zona.
Bueno, en otra nota de pie de página nos da los detalles concretos de lo que ocurrió. El presidente del comisario ejidal de Paso de la Reina y defensor comunitario del Río Verde contra megaproyecto Fidel Eras fue asesinado en la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, por lo que no se descarta un móvil político en esta ejecución debido a su activa defensa del territorio. El atentado ocurrió el sábado 23 de enero, cerca de las 6 de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de armas de fuego.
Y bueno, es muy grave, digamos, la implicación política. Recuerda, en el caso de Dulce Olvera, que en el año 2019, la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo, a lo que la comunidad se opuso. La edil suscribió un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento, la población se negó a que continuara la explotación del río. Ahí se intensificó justamente el proceso de defensa a partir del año 2019.
Así es, el crimen fue condenado por el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, la organización de la que fue fundador Fidel Eras. Las autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reina, la red de defensoras y defensores comunitarios de los pueblos de Oaxaca y las organizaciones Servicios para una Educación Alternativa, Educa y Ecosta, Yute, Cuy, entre otras organizaciones. Las autoridades de la agencia Paso de la Reina mencionaron que el pasado 21 de enero Fidel Eras recibió un mensaje anónimo con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de la construcción de la sede del comisariado. En estos mismos días, del propio agente Filigonio Martínez Merino fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo en el paraje denominado El Sanate, por lo que dio parte a la policía municipal y pidió que le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad. Cabe mencionar que Fidel Eras, además de ser la autoridad ejidal, contaba con los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción de este proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y del proyecto hidroeléctrico Río Verde. Lamentable, se suma el asesinato de Fidel Eras a la larga lista, larga lista de defensores del territorio, de activistas asesinados en México. De acuerdo a los recuentos que hacen algunas organizaciones internacionales sobre defensores del territorio asesinados en distintas partes del mundo, justo por este trabajo, como hacía Fidel Eras, de estar defendiendo su territorio, de estarse oponiendo y cuestionando de manera legítima los megaproyectos impulsados por los gobiernos o por las empresas privadas. Bueno, de acuerdo a estos recuentos internacionales, México es uno de los países donde se cometen más este tipo de crímenes, de asesinatos en contra de defensores del territorio.
Curiosamente, si lo vemos también, un país donde pues casi prácticamente no hay consultas libres, informadas a las comunidades donde se instalan los megaproyectos. Y por cierto, otra situación preocupante, Rubén, es en Colombia. Creo que México y Colombia están en ese momento probablemente encabezando terriblemente la lista de asesinatos de defensores en el mundo.
Lamentable. Bueno, vamos a más información, y esto tiene que ver con justamente con el tema del narcoestado. El carpetazo de la Fiscalía General de la República exonera a otros militares y exfuncionarios. La Fiscalía General de la República exoneró al general Salvador Cienfuegos, como ya se dio a conocer, sin investigar si dentro del ejército mexicano hay una o ha existido protección del narcotráfico, como lo presume Estados Unidos. Peor aún, dicen especialistas consultados por Patricia Dávila en un trabajo en la revista Proceso, el titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero, quedó comprometido en una defensa política que comenzó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora su gestión como fiscal, en este caso, puede ser sometida a impugnaciones legales.
Es un aspecto importantísimo de la decisión que tomó la Fiscalía en el caso de Salvador Cienfuegos. Aquí recoge, Patricia, declaraciones de Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, y él dice: no hay duda de que el grupo Beltrán Leyva tenía contactos con el ejército, porque los mensajes que estaban contenidos en el expediente del gobierno de Estados Unidos, publicado por la Cancillería mexicana, dan cuenta que los grupos criminales tienen contacto y colusión no solo con policías municipales, sino con actores políticos de gobiernos estatales y federales. Esto también tendría que estar investigando la Fiscalía General, pero no está ocurriendo, lamento.
Eso es lo que dice Santiago Aguirre del Centro Pro, y coincide con el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo, quien sostiene que no hay fundamento legal ni instancia internacional para que el fiscal interponga alguna acción contra el gobierno de Estados Unidos por la fabricación del caso. Por el contrario, las víctimas del cártel de los Beltrán Leyva pueden recurrir al artículo 4 de la Ley General de Víctimas para demandar a Gertz y a López Obrador por exonerar a Salvador Cienfuegos. Es lo que dice en esta nota extensa que se las vamos a compartir en nuestras redes sociales.
Otra perla también, declaración de Santiago Aguirre del Centro Pro, dice: lo que decimos sobre la exoneración del general Cienfuegos es que goza de presunción de inocencia, esa misma presunción de inocencia que durante su gestión al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se negó a las víctimas de casos como Tlatalla y Ayotzinapa, en donde la SEDENA contribuyó a criminalizarlas.
Claro, ya lo hemos dicho, si no es por narcotráfico, por violaciones graves a derechos humanos, por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres, debería haber sido juzgado Salvador Cienfuegos. Bueno, vamos a completar después de la entrevista con Carlos Alonso Reynoso, completamos la información sobre el tema del coronavirus con lo siguiente. Jalisco ya superó el 500,000 de pruebas para la detección de COVID-19 aplicadas en el estado por parte de laboratorios autorizados. Son un total de 500,073 al corte del 24 de enero. Tan solo en las últimas 24 horas se rompió el récord de mayor número de pruebas realizadas en un día, con 6,042 entre pruebas PCR, serológicas y de antígeno.
Ahí como dato para contrastar, en este boletín de la Secretaría de Salud recuerda que en febrero del año pasado se realizaban en promedio 95 exámenes PCR por día, y ahora fíjense, el día de ayer, más de 6,000 en un solo día.
Del total de pruebas realizadas, 58% han sido aplicadas por laboratorios de la red Sisber y laboratorios de la Universidad de Guadalajara, con pruebas PCR, serológicas y pruebas de antígeno, en tanto que 42% son en laboratorios privados autorizados.
Y bueno, se recuerda también de ayer el reporte de 600 fallecimientos nuevos en nuestra entidad. Otra información también, la que publica nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que cuenta, esto es un dato importante también, el 17% de las defunciones por COVID en Jalisco no tienen relación con alguna comorbilidad. De las 763 muertes que reportó Jalisco en solo una semana, el 17% de las personas que perdieron la vida a causa del COVID no tenían comorbilidades. Entre las defunciones hay casos desde los 28, 37, 42 años que no están asociados a un grupo de riesgo ni por su edad ni por tener alguna enfermedad. Creo que esto es importante porque sobre todo me parece que entre los jóvenes hay una tendencia a minimizar el riesgo del tema del coronavirus. con estos sentidos, ¿no? De que desde el principio se decía, no, pues a los jóvenes o a quienes no tienen comorbilidades están prácticamente seguros, y no es así, ahí está el dato.
Pero incluso si llegan a contagiarse y, digamos, pasar aislados sin síntomas graves, hay que recordar que está dejando secuelas graves en algunos casos y probablemente puedan ser para toda la vida o por lo menos con una presencia durante mucho tiempo, así que pues no deberían de minimizarse este riesgo. En esta nota de Elizabeth Ortiz nos recuerda que la Universidad de Washington calculó que para el 1 de mayo Jalisco podría llegar a las 10,000 defunciones por COVID-19. Pues yo me temo que si seguimos con la misma tendencia, esto va a ser mucho antes. De acuerdo con la tendencia anual de mortalidad, Jalisco rebasó el número de pérdidas humanas esperadas en 2020 con 11,676, de acuerdo con el gobierno federal.
Y bueno, otro detalle también, ya lo comentabas en la entrevista con Carlos Alonso, Rubén, esta información de un trabajo de parte del Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño acá de la Universidad de Guadalajara. Este trabajo revela que a través de un informe que presentaron, que en este momento más de 34,000 jaliscienses están infectados por COVID-19 y están activos con síntomas, y ellos son los que pueden contagiar a otras personas, recuerda Rocío López Fonseca.
Es muy preocupante esta, digamos, de confirmarse estos datos, y hay un margen de error bastante, bastante estrecho. Esta nueva herramienta es elaborada y actualizada por especialistas de la Universidad de Guadalajara, en donde se muestran casos activos, acumulados y defunciones por municipio y entidad de México en tiempo real. Esta predicción tiene apenas un margen de error de 0.4%. Los casos estimados desde que empezó la pandemia serían de 733,000, y se cuenta que este proyecto nació de la necesidad de generar un modelo de predicción de la difusión de la pandemia que integre a la movilidad urbana cotidiana como un componente determinante de su difusión. Están en proceso de desarrollo convenios con el Instituto de Planeación Metropolitana de Guadalajara y la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Transporte, para realizar una versión más detallada del modelo en el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, sobre esta misma información, se confirma la muerte de un anciano más en este hogar de ancianos. La Asociación Civil Hogares de Ancianos confirmó una muerte más de los asilados que reportaron COVID-19 desde el pasado 24 de diciembre. Se trata de una mujer de la tercera edad que falleció ayer lunes, y ya con este deceso suman 16 personas fallecidas por el brote de COVID-19 en este asilo, 15 ancianos y una religiosa que los atendía.
Qué grave esta situación de los asilos, del impacto, por supuesto, que están teniendo en casos mortales. Por otra parte, ante el aumento de los casos positivos de coronavirus y la creciente demanda de servicios médicos, el IMSS anunció en un comunicado que va a reconvertir hasta un 66% sus unidades, y esto para atender a pacientes COVID-19 en Jalisco.
Y bueno, en otra información, el Seguro Social anuncia la incorporación de 66% de sus unidades para atención de COVID-19 en este proceso de reconversión y para aumentar la capacidad de atención a las personas contagiadas. En tanto, están denunciando falta de insumos en la Cruz Verde Guadalajara para casos COVID. Esto lo reportó el Sindicato Mayoritario de Trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara, quien denunció que personal médico de los servicios municipales carece de los insumos para la atención de pacientes con COVID-19, además de asegurar que se relajaron las medidas sanitarias, lo que ha derivado recientemente en la muerte de más empleados adscritos a esta área de salud. Son declaraciones del secretario de este sindicato, José Miguel Leonardo Cineros, que recoge Notisistema.
Otra denuncia es por el tema de robos de vacunas en la Secretaría de Salud de Jalisco. La Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios informó sobre el robo de vacunas, pero en la sede de la Secretaría de Salud. Se trata de 13 dosis de una vacuna TDAH, hepatitis B, 27 dosis de rotavirus, 14 dosis sarampión y paperas, 21 dosis. Son de varios, digamos, enfermedades, no se incluye en la lista, por lo menos ninguna que tenga que ver con el tema del
COVID. No se trata de estas. Y bueno, ayer le presentábamos un extracto del mensaje del gobernador en el que dan a conocer la compra de vacunas, o el intento de que el gobierno del estado, asociado a la iniciativa privada, va a comprar estas vacunas. De hecho, la mesa, una mesa más, por si faltara otra, va a estar encabezada por Javier Orendain de Obeso, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara. Y bueno, ahí se anunció este interés del gobierno de Jalisco y de empresarios del estado para comprar al menos 500,000 dosis que se añadirían a las dosis que entregue el gobierno federal. Aún así, 500 mil dosis, pues ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Eso se necesitarían aplicar cada mes en Jalisco si queremos que hacia finales del año esté vacunado al menos tres cuartas partes de la población, y eso va a ser muy difícil. De otro lado, ya los laboratorios les dijeron a los gobernadores del Partido Acción Nacional que no hay vacunas. Las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca informaron que no cuentan con producción de vacunas contra COVID-19 para vender a los mandatarios de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional. De acuerdo con esta asociación, los representantes comerciales de las farmacéuticas detallaron que podrían contar con suministro de dosis a partir de diciembre de este año o hasta el año 2022. Sin embargo, reiteraron que continuarían en contacto directo con los laboratorios de las vacunas que ya han sido aprobadas para su uso en México.
De alguna manera también es una respuesta indirecta al gobierno de Jalisco, porque aunque si bien no es parte de estos gobernadores panistas, pero pues también es no hay vacunas para los que deseen comprar por su parte, ni particulares ni gobiernos estatales. Así es.
En tanto, México urgió al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas a impulsar acuerdos para que las vacunas contra el COVID-19 sean accesibles para todos, sin excepción. Es una declaración del embajador Juan Ramón de la Fuente, titular de la misión permanente de México ante la ONU, quien participó en el debate que el Consejo de Seguridad tuvo con el fin de dar seguimiento a la resolución 2532 para el cese inmediato de hostilidades en el mundo en el contexto de la pandemia, y recordó que se tardó en reconocer que la enfermedad representaba un riesgo para todo el mundo.
De hecho, De La Fuente celebró que el nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden decidiera adherirse a la iniciativa COVAX. Esto es importante, se recuerda que este es el esfuerzo multilateral de más de 170 países para hacer efectiva la cooperación y garantizar vacunas para todos.
Bien, pues ya nos tenemos que ir, nos quedan unos minutos. En estos minutos lo que queremos dejarle es el recuento. Hoy es día 26 y cada día 26 recordamos que fue el 26 de septiembre de 2014 que desapareció a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hacemos este recuento de cada mes, no solo para recordarlos a ellos, sino a los miles de desaparecidos que hay en el país. Le agradecemos su compañía y lo esperamos mañana en Otra Cosa Pública.
Ayotzinapa somos todos.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a 6 personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos. Te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos.
Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Perite, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Gutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patoncin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baraña, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García. En honor a Alexander Mora Venancio. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.